Spotify es malo, todo el mundo lo dice. Pero te voy a contar algo que probablemente no esperas escuchar. Puede que cancelar tu suscripción a Spotify sea una de las decisiones más contraproducentes y puede que incluso autoperjudiciales que puedas tomar ahora mismo. Y no, tranquilo, no me ha pagado Daniel Ek. Esto no es una promo de Spotify. Lo que te voy a contar en este vídeo va mucho más allá de si Spotify paga poco a los artistas o si utiliza música generada por inteligencia artificial o si está financiando a la industria militar, el punto más importante y al que le dedico una buena parte de este vídeo al final del todo. Vamos a hablar de cómo las campañas de relaciones públicas de algunas empresas están manipulando tu indignación y tus sentimientos para destruir uno de los pocos estandartes tecnológicos europeos y el único que tiene un impacto real en la cultura, en este caso la música. Vamos a hablar de por qué migrar a Amazon Music o a YouTube puede ser peor que lo que intentas evitar. Y de algo que nadie quiere admitir, que es que el sistema, el modelo de remuneración de Spotify, con todos sus fallos, puede que sea terrible, pero aún así sea el menos malo de los que tenemos. Quédate, porque esto se va a poner incómodo. Vamos a empezar por las principales acusaciones que recibe a diario Spotify y que se han ido intensificando cada vez más en redes sociales. Instagram contra Spotify. Lo primero, ¡boom!, explotación de artistas pequeños. El modelo de pago por stream a Spotify genera una economía de superestrellas. Un puñado de artistas concentra la inmensa mayoría de los ingresos, mientras que la gran mayoría cobra literalmente una fracción de céntimo por reproducción. Estudios de la industria estiman que Spotify está pagando entre 0,003 o 0,005 dólares por un stream, lo que implica que un artista independiente necesita millones de streams al año para pagarse los gastos más básicos, es decir, para tener el salario de un 1000-eurista. Puede que menos. Vamos, que no le da para cubrir una habitación compartida en el Extraradio de Madrid. 2. Anuncios de El ICE, la Gestapo de Donald Trump. Spotify permitió anuncios en la plataforma de la Agencia Estadounidense de Control de Aduanas e Inmigración, la Gestapo de Donald Trump, una organización conocida por sus controvertidas políticas de deportación y separación de familiares. Incluso han llegado a detener a un niño de 5 años y separarlo de su familia. Dan asco. Y la verdad, pocas cosas dan tanto asco como recibir anuncios suyos mientras estoy escuchando música. Fuck ICE. Tercero, música sintética generada por inteligencia artificial. Aquí es donde la cosa se pone bastante siniestra. Spotify está siendo acusada de introducir música generada por inteligencia artificial en playlists de música ambiental, la típica que te pones en los centros comerciales o en un ascensor, para reducir todavía más la cantidad de céntimos que le pagan a artistas reales. Porque si al final Spotify está generando esta música con inteligencias artificiales y no le tiene que pagar un royalty a un artista real, pues mira, eso que se ahorra y, lógicamente, los artistas reales no ven ese dinero que está regresando a la plataforma sin pasar por ningún artista. Literalmente, la muerte del arte. Cuarto, bots y reproducciones falsas. Esto es un caso en el que se ha visto involucrado el mismísimo Drake o su sello discográfico. Hay una manera de hackear Spotify para alterar el número de reproducciones. Esto además se está haciendo con artistas muy grandes que están acumulando todavía más reproducciones y reduciendo el pastel económico, es decir, la distribución de dinero, a artistas pequeños. Y por último, pero puede que la más viral de todas las acusaciones, Daniel Ek, CEO y fundador de Spotify, el demonio mismo, el Epstein de la música, está invirtiendo en tecnología de inteligencia artificial y drones para la industria militar. Y aquí es donde te voy a pedir que aguantes este pensamiento, ¿vale? Porque vamos a volver a este tema y te aseguro que es mucho más complejo de lo que parece. Pero antes de seguir, mi nombre es Rodrigo Tramona y en este canal analizamos el impacto de la tecnología en el comportamiento humano en todos sus niveles, culturales, personales, profesionales. Hablamos de inteligencia artificial, de blockchain, de drones, de todo. Así que si quieres estar al tanto de todas esas cosas de las que todo el mundo habla, pero muy pocos se entienden, suscríbete al canal, dale a la campanita para estar al turrón de todo lo que pasa según salga y por favor, likea, comenta y lo más importante, comparte este vídeo con alguien que creas que puede tener una buena conversación sobre él más adelante contigo. Y ahora, sigamos con el vídeo. Suena monstruoso, ¿verdad? Como un catálogo perfecto para la indignación social, para la lucha armada, para sacar los tridentes y decir vamos a hundir esta torre. Pero antes de que canceles tu suscripción para sentirte moralmente superior, este soy yo juzgándote, vamos a hacer una serie de preguntas incómodas. ¿Es tan malo el sistema de Spotify? Capítulo 2. La ley de Pareto y la ilusión de la distribución justa. Aquí viene algo que nadie quiere escuchar. ¿Y si este sistema desigual no es culpa exclusiva de Spotify, sino de algo mucho más fundamental? Casi una ley natural. El principio de Pareto, también conocido como la norma 80-20, es una observación empírica, es decir, basada en evidencias y en experiencias, que dice que aproximadamente El 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. Aplicado esto a la economía, esto significa que el 80% de los ingresos de cualquier sector, no solo el arte, ¿vale?, son recibidos, es decir, acumulados por el 20% de los que se dedican a ello. Esto no tienes más que verlo, por ejemplo, en YouTube. El 80% del dinero que genera la plataforma se va a un aproximadamente 20% de los creadores. Es decir, ojalá yo generara el dinero que genera Neil Ojeda, pero lógicamente no, porque él genera muchísimo contenido, porque él genera muchísima audiencia, tiene muchísima atención y él no va a coger y decir: no, Rodri, pero no pasa nada, brother, yo te doy una parte de mis millones porque tú también estás aquí colaborando conmigo. No, yo genero mucha menos audiencia y mucha menos atención, con lo cual es razonable, es totalmente normal que yo me quede con menos. 80 para Neil, 20 para mí. 80% de todo el dinero que entra en YouTube va para un 20% de los creadores, ¿vale? Hay creadores incluso que tienen menos que yo. Que ya es decir, ¿eh? Pasa lo mismo con la literatura y los libros, donde unos cuantos autores acumulan la mayor parte de las ventas. Y lo vemos prácticamente en cualquier mercado creativo que analices. La música no es una excepción. Porque pensemos en la música antes de Spotify, en la era del CD y del disco físico o de las casetes. ¿Acaso los artistas pequeños estaban mejor? Bueno, veamos. El hecho indiscutible es que las discográficas acumulaban literalmente todo el poder. Ellos decidían si a un artista se le escuchaba o no, si salía en la radio o no, y si grababa un disco, porque grabar un disco era carísimo. Así que tenías que hacerte tu maqueta de mierda y ojalá alguien, uno de esos gatekeepers, decidiera darte la oportunidad de grabar un disco. Una vez lo grababas, si a la industria le interesaba, es decir, si a tu sello discográfico le interesaba, entonces te mandaba a la radio y empezabas a sonar lo suficiente para que la gente dijera: joder, pues al final me gusta, lo has conseguido. Nadie tenía una oportunidad como tiene ahora, ¿no?, la opción de subir su música a una plataforma, aunque sea, en principio, gratuitamente, pero para poder ser descubierto en Tokio o en Buenos Aires. Y que de pronto, si acumulas streams, te empiecen a salir ofertas de trabajo y ofertas de sellos discográficos. El streaming ha democratizado el acceso, bien por el streaming, pero no ha podido cambiar una ley que es casi natural. La atención humana es escasa, tiene un límite y se distribuye de forma desigual, por tanto tiende a concentrarse en unos, dejando a otros sin atención, sin escucha, sin streams y sin dinero. Ahora, eso no significa que haya democratizado los ingresos. Un informe de la UNESCO recuerda que en 2021 solo unos 52.600 artistas, ¿vale?, 52.600 creadores, de un total de alrededor de 11 millones de artistas en Spotify, ganaron más de $10.000 al año con la plataforma. Es decir, menos del 0,5% de todos los artistas que hay llegan a alcanzar al sueldo mínimo de Burundi. ¿Vale? O sea, ganan literalmente menos de 1.000 pavos al mes. Lo de Burundi no es verdad. El sueldo mínimo en Burundi será más bajo, seguro. No lo sé. Me da igual. Un resumen sobre el informe de la ONU del streaming va en la misma línea. Aunque los ingresos globales de la música han crecido gracias al streaming, la mayor parte de los intérpretes y de los autores ven una parte insignificante de ese pastel económico llegar a sus bolsillos. De hecho, siguen recibiendo pagos tan bajos que es que no les vale ni para poder vivir. La mayoría de los artistas que conocemos, y sobre todo los que no conocemos, viven de otra cosa y hacen música como hobby o como una segunda fuente de ingresos, hasta que petan, y si no petan nunca, pues a seguir con el hobby. El Parlamento Europeo, de hecho, ha reconocido que es que esto no es una vía, no es viable para los artistas, y ha pedido reformas en el modelo de pago a las plataformas de streaming. Es decir, se están buscando reformas. ¿Cuáles son las buenas? Hay que encontrarlas. En otras palabras, el streaming ha ensanchado la puerta de acceso, pero los beneficios se siguen concentrando en unos pocos nombres. Y los datos muestran que para una enorme mayoría de los músicos, la situación económica pues aún sigue siendo muy precaria. A veces igual y sí, hasta peor que antes. Solo que ahora a escala global. Entonces, ¿es Spotify el problema? ¿O estamos buscando un chivo expiatorio de algo que es, parece ser, una manera de operar de la economía mundial? Porque, repito, la ley de Pareto se repite allá donde mires. De hecho, en cosas que no tienen nada que ver con la economía. Es bastante heavy. Pareto, un capo. Así que, entonces, no estoy diciendo que Spotify sea perfecto. Te estoy diciendo que cancelar tu suscripción a Spotify no va a crear un sistema más justo. Es decir, no hay una plataforma ahora mismo en la que digas: ¡wow, es perfecta! Tiene todo lo que busco. Puede que se creen sistemas diferentes e incluso otras plataformas más pequeñas que ya están trabajando con modelos diferentes, pues son diferentes, pero nadie te asegura que vaya a ser mejor. Y ahí es donde tenemos que hablar de las alternativas más populares a las que está migrando mucha gente. Mucha gente está migrando a otras plataformas como crítica o protesta moral contra Spotify. Las más populares: Amazon Music, YouTube Music, Apple Music y Tidal. Vamos a verlas. Porque Amazon Music, ¿no? Mucha gente salta de Spotify a Amazon diciendo, es que así castigo a esta plataforma injusta con los artistas. A ver, campeón. Si miras los números fríos, la historia no es tan limpia. Análisis de mercado estiman que Amazon pues, sigue pagando unos como $0.004 por stream, unos $4 por cada 1000 reproducciones, mientras que Spotify se mueve entre los 0.003 y 0.005 por stream, unos $3 o $5 por 1000. La cosa no cambia mucho. En algunos informes, Amazon sale algo mejor parada, es decir, pagan hasta $8.8 por 1000 streams, ¿vale? Frente a los $3 de Spotify. Depende de quién lo mire, es muy difícil saber cuáles son las cifras reales y exactas. Pero en ambos casos sigues necesitando cientos de miles o millones de reproducciones para comprarte un bocata en el Museo del Jamón y pagarle el alquiler. Es decir, no estás abandonando un gulag para entrar en el Burj Khalifa. Más o menos la cosa sigue igual. Estás cambiando una gran plataforma de suscripción por otra, con pagos un poco distintos, pero la misma lógica. Superestrellas arriba, indies abajo, recibiendo lo que se les cae del plato. Pero luego está, ¿quién está detrás? Porque dices, Spotify son malísimos, pero es que detrás está Amazon, está Jeff Bezos. Jeff Bezos, conocido magnate multimillonario, que compró el Washington Post supuestamente para conservar la independencia de un medio legendario. Pero que, sin embargo, cuando empezó la última campaña de Donald Trump, cuando una periodista quiso ser un poco crítica con la corriente ultraaceleracionista tecnológica de Estados Unidos, literalmente se le despidió porque no iba alineada con las necesidades del país. Pero espérate, porque eso no es nada. En 2018, el periodista Jamal Khashoggi, un periodista del Washington Post, entró a renovar su pasaporte en el consulado saudí de Estambul, ¿vale? Desapareció misteriosamente para ser estado y dispuesto de él como si fuese literalmente un montón de basura, ¿vale? Este era un periodista que era muy crítico con Mohammed Ben Sulayman, un tío al que le debería dedicar un vídeo entero, porque es como de las personas, junto con Peter Thiel y otros cuantos más, más peligrosas del mundo ahora mismo. Disfrazado de moderno y siendo un dictador. ¿Qué hizo Jeff Bezos? ¿Se puso a defenderle? No. Cuando le metieron un Pegasus, Mohammed Ben Sulayman, en su móvil para espiarle, a la chita callando. Y no solo eso, cuando recientemente MBS fue a visitar a Trump al despacho Oval y cuando un periodista le dijo, tío, es que los servicios secretos norteamericanos han confirmado, después de una investigación, que fuiste tú quien ordenó la ejecución del periodista, Trump fue el primero en saltar a defenderle. Él estaba callado, le daba vergüenza. Y Trump fue como, no, fake news, este hombre era un hombre muy, muy malo. O sea, de pronto el malo era el periodista, ¿vale?
Fake news, ABC fake news.
¿Qué dijo Jeff Bezos? ¿Eh? Nada, ¿eh? No le has visto en Amazon Music de pronto hacer un comunicado. ¡Fuck Bezos! Aparte, man, Amazon y todas las que te voy a decir después son compañías norteamericanas que pagan sus impuestos, ¿dónde? En Norteamérica. Y se beneficia de contratos públicos y de un ecosistema político donde agencias como el ICE forman parte del presupuesto federal que se financia con esos mismos impuestos. No es una relación 1-1, ¿vale? No significa que cada euro que tú pagues a Amazon se va a ir directamente al ICE. Pero bueno, indirectamente es financiar al gobierno norteamericano con la parte proporcional de los impuestos que paga Amazon para el ICE y para su Departamento de Defensa. Perdón, rebrandeado por Trump, Departamento de Guerra. Porque... Así que cambiar de Spotify a Amazon no te saca de ese circuito. Solo mueves tu cuota de streaming de una empresa sueca a una empresa clave en el complejo corporativo, político, industrial, militar de Norteamérica. Y ahora vamos con YouTube Music, de Google. Google es otra mega corporación, no es una ONG, no te estoy diciendo nada nuevo. En los últimos años ha firmado contratos con el Pentágono, contratos militares, de hecho está el proyecto Maven, por propios empleados de Google se manifestaron en contra, pero que ahora se ha dicho, mira, ya está, adelante. Y de hecho, ¿qué quieres que te diga? Es que lo entiendo, que quieran utilizar su inteligencia artificial para defenderse. Cuando es Departamento de Defensa, no cuando es Departamento de Guerra, no me quiero enredar. Pero vamos, que han usado inteligencia artificial de Google para analizar imágenes de drones y más recientemente con acuerdos de cientos de millones de dólares para aportar infraestructura de cloud e inteligencia artificial al Departamento de Guerra, no de Defensa, es que ya Defensa no, de Guerra. Es decir, su tecnología está literalmente alineada, financiada y al servicio del complejo militar norteamericano. Pero eso ya como por defecto. Aparte, su negocio central ha sido, es y será la publicidad dirigida. Personalmente, el modelo de Google YouTube vive de recolectar enormes cantidades de datos de uso, perfiles de usuarios y vender su atención y sus patrones de comportamiento a otras empresas para maximizar beneficios. No hay otra, ¿vale? De hecho, por eso mismo, esto ha sido criticado repetidamente por reguladores y académicos, por libros que nos hemos leído todos, por su carácter intrusivo y potencialmente de manipular el comportamiento de las personas, como ya se estimó que pudo haber pasado en el Brexit o en las primeras y segundas elecciones de Donald Trump. En cuanto al dinero que llega a los músicos, pues mira, al contrario de lo que me dijo mi amigo Frankie en el podcast, parece ser que no, que YouTube no paga poco a los músicos, que les paga un poquito más. Ahora, por vídeo, ya te digo yo que mucho no paga. El pago por visualización suele ser bajísimo, ha ido bajando cada vez más, del orden de milésimas de dólar, ¿vale? Por vista media, o sea, es ridículo. Y solo se vuelve interesante para canales grandes, ¿vale? Que están de pronto acumulando muchas visualizaciones, o la Plex. Pero si miras la parte de YouTube Music, pues eso, un poquito mejor, pagan un poco más, 0,007 dólares del James Bond, del streaming musical, ¿vale? Por encima del rango del 0,003 o 0,005, que hemos dicho ya 7 veces de Spotify, pero bueno, muy por debajo de Apple Music o Tidal. ¡Anda! ¿Que vamos a hablar de Apple Music y Tidal? Sí. Pero antes te digo, traducido, YouTube no es el bueno de la película. Su ecosistema paga stream de audio o vídeo pues más o menos lo mismo, pero sigue atrapado en la misma lógica de superestrellas y long tail de gente que está comiendo migajas. Y encima añades la capa más agresiva de publicidad turbodirigida, de colaboración con el Pentágono en el proyecto Maven, de vigilancia masiva... En fin, sí, tienes que aguantar el rap en Spotify cada año. Pero, ¿yo qué quieres que te diga? Mejor eso que darle dinero a Palantir. ¿De quién vamos a hablar? Así que tenemos Apple Music, la otra opción. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque yo tengo una historia. Apple ha anunciado que no va a lanzar su Apple Intelligence en Europa por, Dios mío, la normativa estricta de europea que no le permite prosperar y que frena la innovación, ¿vale? Esto ya ha hecho que no saque el iPhone Mirroring, el Apple Intelligence, como he dicho, ni ciertas mejoras de SharePlay en la Unión Europea. Al menos, ¿no?, durante estos últimos años, que luego ha ido desplegando poco a poco. Pero es que dice que la DMA, el Digital Markets Act, le obliga a abrir demasiado su ecosistema y eso podría poner en riesgo la privacidad y empeorar la calidad de los productos para sus usuarios. Bueno, mientras Apple pone el freno, como ya hemos dicho mil veces en este canal, Samsung ha desplegado Galaxy AI y no tiene ningún problema. No solo eso, Google tiene su asistente a golpe de botón. Y hay otro montón de empresas que están desplegando sus modelos de inteligencia artificial y de momento aquí la EU no les ha hecho nada. Solo tienes que estar de acuerdo con un marco legal que es la DMA. ¿Qué es lo que exigen los reguladores? Pues lo que le exigen a todo el mundo, acceso a sus APIs e IA a terceros. ¿Para qué? Para mejorar la competencia, que empresas pequeñas puedan hacer uso de esas cosas para ser competitivas y poder brotar y competir contra estos gigantes tecnológicos, y interoperabilidad, es decir, que tú como usuario puedas usar, mensajearte y cruzar tus aplicaciones de un dispositivo a otro sin tener que vivir en jaulas o en celdas de marcas y corporaciones. Es decir, ir contra el monopolio. A mí eso me parece bien, llámame loco. Ahora, Apple ha utilizado esto para llevar una batalla política y jurídica contra la regulación y contra la Unión Europea, pero utilizando como brazo de soft power, de poder blando, las relaciones públicas y su comunicación. Ha recurrido a las multas, ha pedido abiertamente que se replantee o incluso que se sustituya a la DMA y ha advertido de que las nuevas normas perjudican a la innovación, ¿vale? Y obligan a cambiar productos para hacerlos peor en la web. Sin embargo, organizaciones de consumidores y de derechos digitales lo que les están diciendo es que esta peña está utilizando ese supuesto descontento de los usuarios, que muchas veces es provocado por la propia comunicación de Apple, para intentar volver a los ciudadanos europeos en contra de sus normativas cuando lo que quieren es protegernos, porque tronco, hay cosas que están muy mal. Pero sinceramente, la DMA está muy bien. Es decir, a que no te jode tener el cable USB tipo C en el iPhone, ¿verdad? A que mola poder tener acceso a cualquier oferta de Spotify o de Fortnite en el iPhone, sin que sea Apple quien te diga que no, ahí no puedes porque me quedo sin mi 33% de comisión. Y no hace falta pensar que esto es una conspiración secreta, basta ver los comunicados de Apple, literalmente pone entradas de blog, subraya repetidamente, por culpa de la DMA, debido a la DMA y que tiene que limitar funciones o cambiar comportamientos en Europa. Venga ya. Y Apple no está sola, esto lo hace Meta y lo hacen otras grandes plataformas. Todo con tal de que la UE se sienta presionada por sus propios ciudadanos. Es, una vez más, manipulación cognitiva con un único fin, los beneficios económicos de las empresas norteamericanas. Y claro, se alían con Trump, que dice, como vuelvas a denunciar a una de mis compañías por hacer las cosas mal, yo te inflo aranceles. Ah, pero bueno, ay, pero bueno, es Tim Cook, es guay. No, este es Tim Cook, ¿vale? Posando en el estreno del documental de Melania Trump, es una de las dos personas que ha ido a ver el documental, Melania y Tim Cook. Y sí, lo tienes aquí posando en un selfie con el director, acusado en numerosas ocasiones de agresión sexual. Tim Cook, el moderno. ¿Sabes? Aquí, haciéndose el selfie con un pavo que ha sido denunciado. En fin, pero claro, ¿qué podíamos esperar, no? con la época de Donald Trump, el paladín de la igualdad y del feminismo, pues que haya agresores sexuales dirigiendo los documentales de su mujer. Increíble. Ahora tenemos Tidal. ¿Y qué quieres que te diga? Es la mejor opción, de lejos, ¿vale? Tidal es, para que te hagas una idea, una empresa de Jay-Z y de Jack Dorsey, el de Twitter. Paga mucho mejor, hablamos de que paga 0,012 o 0,013 a los artistas. Estamos hablando de unos 12 o 13 dólares por 1000 reproducciones. No tiene nada que ver, es otro juego de pelota. Más del doble, incluso el triple o el cuádruple que Spotify. Y es una plataforma creada por artistas, para artistas, que mola un huevo. ¿Qué es lo que pasa? Es marginal, insignificante. O sea, tiene una cuota de mercado del 1%, del 0,5% en Estados Unidos. No llega a los 700.000 usuarios, ¿vale? Mientras que Spotify, Apple o Amazon acumulan decenas de millones de usuarios. Y sobre todo Spotify, que es lo que le jode de verdad a Norteamérica y a sus empresas. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Pero vas a tener que esperar un poquito más, porque también has dicho, es que Spotify hace música sintética. Bueno, pues la música fantasma de Spotify es y no es así. Spotify no tiene modelos de inteligencia artificial creando música sintética, no. Lo que sí que hace es llegar a acuerdos con productores fantasmas, ghost producers, a los que les paga un precio simbólico, una miseria, a cambio de no tener ni siquiera autoría de la música y renunciar a los royalties. Y meterlo en playlists como chill, lo-fi, me siento bonito, ¿vale? Y entonces te pone esas playlists, ¿para qué? Para que se reproduzcan en bucle con gente que solo quiere escuchar música, como quien escucha su estómago rugir cuando tiene hambre, ¿vale? Y que no le ponen ninguna atención a la música que escuchan, y así ellos se ahorran la pasta porque le han pagado una miseria a un productor fantasma, que además ahora probablemente esté haciendo las músicas con inteligencia artificial, por supuesto. Esto lo sabemos gracias a investigaciones o al libro llamado Mood Machine, donde se ha estudiado, y esto se conoce como Perfect Fit Content, contenido que hacen Spotify y productoras asociadas, pagan a compositores un fee único y a volar. Ok, eso es cierto, pero no. De momento no tienen una máquina de inteligencia artificial generando música para silenciar a los artistas y quedarse con su pasta, pero entendemos que en un modelo económico como el que es probable que hagan esto y tenemos que ir contra ellos. Dicen que ahora van a empezar a poner una movida en la que lo que quieren hacer es señalar la música de inteligencia hecha por inteligencia artificial para que lo sepamos. Muy bien, pues hacedlo, y hacedlo mucho. ¿O sabes qué? No me la pongas, porque no me gusta, me aburre. O ponla solo cuando yo busque, quiero música hecha por máquinas. Y si no, ponme música de humanos, ¿vale? Ahora, el verdadero problema. Europa está siendo destruida por dentro, chavales. Toda esta campaña de relaciones públicas que te acabo de contar de Apple, combinada con Amazon, combinada con Trump, combinada con Facebook, es porque Europa es el único gobierno o coalición de gobiernos que está diciéndole a la Big Tech, mira, te la bajas 10. Es decir, tú no puedes venir aquí e intentar construir monopolios. La construcción de monopolios de las grandes empresas tecnológicas no es una ilusión. Léete De 0 a 1 de Peter Thiel, que es la Biblia de primer emprendedor, de uno de carrera de Norteamérica, y es que lo que buscan es conseguir un monopolio a través de construir efectos red, y son cosas de las que he hablado en el canal un montón de veces. Mírate los vídeos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que de pronto ahora tienen el único competidor en el ámbito cultural. Y esto es de lo que quiero hablar. Ten en cuenta una cosa, analiza ahora mismo a las grandes tecnológicas y cuáles son los jugadores dominantes. Redes sociales, China y Estados Unidos, con TikTok, con Meta, con Twitter, con Instagram. Ahora vete al vídeo, al audiovisual, al cine, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. ¿Dónde está Europa? No lo vas a ver. En el e-commerce, Amazon. En cloud computing, Amazon Web Services, Microsoft Azure. En inteligencia artificial, ChatGPT, Google DeepMind. Estamos hablando de que el único player tecnológico relevante europeo en todo el ámbito cultural, y lo puedes extender al ámbito tecnológico en general, es Spotify, que es sueca. Lo que estamos viendo, lo que yo estoy sintiendo, es que aquí el único player que es capaz de competir con Norteamérica está siendo destruido con una campaña de manipulación cognitiva para que sus propios usuarios y los ciudadanos europeos nos volvamos en contra de una compañía que es la única que está siendo relevante económica y culturalmente en el mundo, porque Spotify es líder en Norteamérica, en Latinoamérica, en España, en Europa. Es líder en todo el fin mundo. Y eso es algo que no lo puede tolerar Norteamérica, porque es la aldea gala de la cultura tecnológica que se le resiste. Y nosotros, por un montón de razones aleatorias, estamos decidiendo hundirla para irnos ¿a dónde? A empresas norteamericanas. Tiene cojones, colegui. Spotify es un éxito europeo en un océano de fracasos o de irrelevancia. Y casualmente, de la noche a la mañana, ha surgido, ha brotado espontáneamente una campaña de descrédito para hundirla. ¿Qué quieres que te diga? Me pongo el sombrero de hojalata, pero me hace sospechar. No creo ni siquiera que sea algo promovido por las Big Techs norteamericanas, pero sí aprovechado, y que en cuanto han visto lo que estamos haciendo, le están metiendo gasolina. ¿Y es por qué? Porque somos europeos, chavales, y es que es nuestro talón de Aquiles, el caballo de Troya de la señalización virtuosa. Me explico. Los europeos tenemos una característica cultural que nos hace muy vulnerables, el virtue signaling. Nos queremos sentir mejores. Nos encanta demostrar públicamente que somos moralmente superiores, culturalmente mejores, somos la cuna de la civilización, que tenemos principios, que somos conscientes. Pero eso nos hace manipulables. Porque es más fácil crear una campaña que apele a tu indignación moral que a una que apele a tu análisis racional. No importa que la alternativa sea peor. Tú lo que importa es que te sientas bien contigo mismo y te vayas dando un portazo y tirando una pataleta porque no le quieres dar tu dinero a un tío que invierte en industria militar, inteligencia artificial y drones. Entonces vas y se lo tiras a la cara a Bezos. Ojo, no tiene sentido, ¿verdad? Ingeniería social de manual. Más sobre eso en este vídeo. Te están hackeando el cerebro. Y para cerrar, hablemos del tema más importante. Lo que ha dañado más la reputación de Spotify en redes sociales. Su inversión en una empresa de inteligencia artificial militar y drones. Así, sin saber cuál. Porque te reto a que me digas cuál es la empresa. ¿Dónde está basada? ¿A qué se dedican más allá de inteligencia artificial y drones? Te preocupes, aquí estoy yo, que me lo he investigado para contártelo. Pero antes de decírtelo, la empresa se llama Helsing, ¿vale? Como Van Helsing. Y antes de decirte qué es y a qué se dedica, quiero que te hagas una pregunta. ¿Es realmente malo que una empresa europea invierta en defensa cuando Europa no tiene ningún tipo de soberanía ni independencia militar? Es decir, no podemos defendernos solos. Lo que está haciendo Daniel Ek con Helsing va casi en la dirección opuesta a la caricatura del CEO tech que quiere como industrializar Norteamérica. No. Primero, porque Helsing se define explícitamente como una empresa de defensa europea basada en inteligencia artificial cuyo objetivo declarado es reforzar la soberanía tecnológica y las capacidades de defensa de las democracias europeas y de sus aliados democráticos, no del Pentágono. Sus contratos públicos son con Alemania, modernización electrónica del Eurofighter, con el consorcio Francia-Alemania-España del futuro caza FCAS, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Con el Reino Unido han invertido más de 350 millones de libras en sistemas de defensa basados en inteligencia artificial. Y, por supuesto, con Ucrania, donde dicen operar desde 2022 como parte del esfuerzo en defensa frente a Rusia. ¿Te acuerdas, Rusia? Este tío. Y ahora vamos para nota. Porque sí, si lo que te estaba preocupando era que Helsing esté colaborando con el IDF y el ejército israelí para el genocidio en Gaza, tranqui, no. No hay ninguna constatación, ninguna declaración pública ni ninguna prueba de que Helsing esté colaborando con Israel, porque su objetivo es la defensa de las democracias europeas y sus aliados democráticos. Si pensabas que Helsing era el Palantir europeo, pues toma, que tengo más. Helsing se posiciona abiertamente como la alternativa europea a Palantir, una plataforma de inteligencia artificial y análisis para gobiernos que no quieren depender de una empresa estadounidense como Palantir. Es decir, les está literalmente intentando comer el mercado y ganarles la guerra comercial para posicionarse como la mejor alternativa militar. Palantir sí tiene acuerdos con Israel. Básicamente se ha financiado con dinero israelí y norteamericano para sistemas de targeting y battle management. De hecho, es el que está haciendo que los del ICE vayan puerta a puerta cogiendo a personas señaladas por sus herramientas. ICE son los perros. Ellos manejan la correa. Y si quieres saber más sobre Palantir, pues te miras este vídeo. Y si quieres saber sobre Peter Thiel, te miras este otro. Así que sí, de hecho, en foros inversores se habla literalmente de Helsing como el contrapeso europeo a Palantir. Ek no está invirtiendo en Palantir, está invirtiendo en una empresa europea que quiere comerle la tostada al mayor competidor mundial y a una de las empresas, en mi opinión, más peligrosas de vigilancia masiva de Occidente. Así que, de nuevo, si a ti te jode Palantir, pues te digo una cosa. Para sorpresa de nadie, no vas a conseguir hundirla con hashtags y banderas de arcoiris en redes sociales. Tienes que hacerle una guerra comercial. Y eso es lo que está haciendo Daniel Ek con Helsing. Porque no solo es inversor que ha metido una cantidad de pasta absurda, sino que está sentado en la mesa. Ah, y él ha metido más dinero que algunos VCs norteamericanos, que por supuesto han metido pasta. Pero si no mete pasta a Europa, entonces la empresa se hace norteamericana. Y entonces, adivina con quién van a cerrar contratos. Te lo dejo ahí, para que te lo imagines. Mira, se puede estar radicalmente en contra de la industria militar con inteligencia artificial. Te lo compro, está fenomenal incluso. O de la industria militar y punto. Y aún así, puedes darte cuenta de que volverte en contra de que Europa tenga su soberanía militar es una mala idea. Lo honesto aquí es reconocer que al menos Ek no está fortaleciendo el aparato industrial militar norteamericano, ni subcontratando su IA a Palantir ni a Israel, si te molesta. No, lo está utilizando para defendernos a nosotros en un momento en el que tenemos al otro lado de Ucrania y de Finlandia y de Polonia a un loco que nos quiere comer. Ahora, casi todo el software de guerra que utilizamos es de Silicon Valley y adivina a quién le compramos armas, a Israel. Entonces, ¿tiene o no tiene sentido que invirtamos en la independencia militar europea? Pues eso es lo que está haciendo el demonio de Daniel Ek. Europa depende completamente de Estados Unidos. El secretario general de la OTAN lo ha dicho, que si Europa ahora se viene arriba con ¿por qué ya nos vamos a unir? Que no, que flipéis, que sin Estados Unidos no sois nadie. Entonces tenemos que empezar a protegernos, porque puede que un día Naranjito, tu colega, Donald Trump, se despierte y dice que se retira de la OTAN. ¿Y entonces qué hacemos? Este subnorcerdo, que para mí es en el fondo un títere de Rusia, lo que va a conseguir es que nos quedemos desarmados ante el lobo. A Rusia le apoyan China, Irán y Corea del Norte. A nosotros nos apoyaba Estados Unidos, pero igual un día deja de hacerlo. El otro día el primer ministro canadiense, o el presidente canadiense, yo qué sé, dio un discurso que a mí me encantó. Yo me lo oí entero en YouTube y espero que lo hayáis visto, creo que mucha gente lo comentó. Mucha gente de izquierdas lo comentó. Y hablaba de un término que me encantó. Era algo así como los principios pragmáticos. Ellos decían que van a empezar a abrir alianzas con otros países. De ahí su alianza con China. Y lo vamos a hacer siempre respetando nuestros principios y poniéndolos por delante. Pero tenemos que entender que no todos los países con los que establezcamos alianzas compartan los nuestros. Pragmático.
Esa suposición que antes considerábamos cierta ya no es válida. Y nuestro nuevo enfoque se apoya en lo que Alexander Stubb, el presidente de Finlandia, ha denominado realismo basado en valores. O, para decirlo de otra manera, nuestro objetivo es ser tanto con principios como pragmáticos.
Tenemos que ser pragmáticos. Tenemos que tener principios y defenderlos. Pero también darnos cuenta de que abandonar una plataforma porque no te gusta para irte a otra peor, a lo mejor está yendo en contra de ti, de tus intereses y de los intereses nacionales. Del futuro que quieres construir. Porque al final, si llegas y reaccionas por emociones espontáneas que han sido inyectadas en tu cabeza por plataformas digitales que tienen muy claro lo que están haciendo, pues al final te acabas convirtiendo en el tonto útil. Así que sí, no puedes tenerlo todo. No puedes querer soberanía europea y a la vez rechazar cualquier inversión en soberanía militar. Estás jodido. Y claro, este cinismo supremo de te indignas porque Spotify invierte en drones europeos, me voy a Amazon, que le da dinero al ICE y financia al Pentágono. ¿Qué quieres que te diga? No estás evitando financiar la industria militar, estás eligiendo financiar la industria militar de otro. Y en cuanto al pago de los artistas, lo dijo Winston Churchill, la democracia es el peor sistema, excepto que es mejor que todos los demás que hemos probado. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Principio de Pareto, la atención humana es la que es. Ojalá encontremos un modelo mejor para redistribuir los ingresos a los artistas. Ojalá los artistas puedan vivir de su arte. Pero las cosas son como son. Los anuncios de ICE, tranquilo, ya no están en Spotify. Los quitaron después de la rayada. Inteligencia artificial. De momento esto es controlable. Puede que la plataforma reaccione cada vez más y empiece a señalar mejor cuáles artistas son reales y cuáles son artificiales. Y ojalá en el futuro solo se queden si realmente aportan valor y hay otra persona, un creador humano al otro lado ganando dinero de ella. Y no que se lo quede todo Spotify. Ahora, a la pregunta, ¿es Spotify perfecto? La respuesta más obvia es no. Pero, ¿qué quieres que te diga? Yo probablemente me quede. Y ahora quiero apelar al pensamiento crítico. La gente habla de pensamiento crítico y, sin embargo, lo que más veo en redes sociales es un pensamiento crítico que va en una única dirección. Se critica algo y punto. Nadie critica su propio pensamiento crítico. Necesitas hacer eso. Necesitas saber de dónde nace tu pensamiento crítico y tener en cuenta que puede que muchas de las cosas que piensas te han sido inyectadas por alguien que quiere que pienses así. ¿Y cuáles son las segundas derivadas de tus decisiones? Y que cuando alguien te dice, wow, invierte en tecnología militar, digas, ¿cuán malo es eso? Si tu pensamiento crítico te lleva a decisiones simples y cómodas, es que no es muy crítico, ni es muy bueno. Si simplemente te lleva a sentirte moralmente superior, sin un costo real, no es pensamiento crítico. Es pensamiento mágico disfrazado de activismo. El verdadero pensamiento crítico es incómodo y requiere mucho más que un vídeo de TikTok, ni siquiera este vídeo que probablemente dure media hora. Requiere que te pongas a investigar, que compartas la conversación con amigos y familiares y que te encuentres con opiniones muy diferentes a la tuya para poder completar tu visión del mundo. Y te tienes que preguntar, ¿estoy tomando esta decisión porque es la correcta o solo porque me hace sentir bien? ¿Estoy preocupado por hacer el bien o aparentar que lo hago? Así que ya sabes, la próxima vez no corras a cancelar. Piensa y luego actúa. Chavales, muchas gracias. No sé cuánta gente me va a funar por este vídeo, pero bueno, yo solo os digo una cosa. Si te lo has visto hasta el final, estés o no de acuerdo conmigo, parecemos pocos, pero somos legión. Likea, comenta, comparte con un colega. Lo más importante que puedes hacer es compartirlo con gente con la que quieras tener esta conversación en profundidad. Y suscríbete y dale a la campanita para estar por aquí. Así que nos vemos pronto, chavales. Os quiero mucho.